Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras y señores, buenas noches. Esto es El llamador en el jueves de Pascua. Empezamos con dos preguntas. ¿Qué hay de científico en la medición que asegura que en la madrugada en el centro había casi 700.000 personas? Es decir, toda la población de Sevilla concentrada en el lugar donde pasan las cofradías. Se lo preguntaremos al teniente de alcalde, delegado de fiesta. Y otra cuestión. ¿Sabían ustedes que el nazareno de Triana, el Cristo de la O, lleva el pelo recogido en un coletero a la usanza hebrea? Son cuestiones que queremos resolver en este llamador. Hoy jueves de Pascua, como decimos, el día en el que la hermandad de la Pastora de Triana está celebrando la recepción al pregonero de las glorias por parte de las hermandades de esta sección del Consejo. Se ha presentado en Santana lo que será la portada del libro del pregón de Moisés Ruz, una preciosa obra de Nuria Barrera en la que se recoge el retrato de cuerpo entero de la Pastora de Triana ante una visión del río y de Sevilla desde la calle Betis. Es precioso. En el interior del libro se publicarán obras de un buen número de artistas especializados en la cartelería. Hablando de pregón, la Fundación Cajasol va a lanzar una nueva edición del de la Semana Santa de este año al agotarse la tirada. En principio van a ser 500, aunque no se descarta que si la demanda se mantiene, se haga una nueva tirada del libro. Ya les contamos ayer, en el capítulo de restauraciones, que El Señor de las Penas llega el miércoles de la semana que viene al taller de Pedro Manzano para su restauración, que será sobre todo de la policromía. En el taller, cosa curiosa, van a coincidir la escultura de José de Arce con otra imagen del Domingo de Ramos, el Cristo de la Victoria de la Hermandad de la Paz. Y ahora con Manolo Luna y Juanmi Vega, los ciriazos del jueves.
Ciriazo a la Hermandad del Pantano de Morón y a la de Los Ángeles de San Juan de Arnalfarache. Ambas sacaron a la calle palios de Pakistán y el resultado fue poco digno del arte sacro que tenemos en Sevilla. El hermano mayor del Pantano, corporación de la que es capataz un artista, Manuel Martín Nieto, se llama Sergio Cruz y esta cuaresma estuvo en la tertulia El Respiradero de Radio Morón Digital.
Bueno, que sea así no lo es. Yo el comunicado es el que hay. Lo que sí hay es especulaciones y medio de comunicación que no han dicho la verdad. Nosotros tenemos la factura de que ha sido esta empresa la que la ha gestionado y ha sido encargado del proyecto a Israel Navarro. Es la única verdad de lo que hay todo esto. Si son los medios de comunicación los que hacen falsas especulaciones, ¿qué hacemos?
Claro, no sé, Chema, ¿cómo
bueno, aquí yo creo que el debate está también en el tema de los artesanos, ¿no? Aquí tenemos grandes artesanos en nuestra tierra, en Andalucía. Y claro, el exportar, porque ya el manto, ¿verdad? Pues sí que públicamente se conocía que venía importado, ¿no? De Pakistán y demás, pues eso...
En ningún momento la hermandad lo hizo, ¿eh? En ningún momento la hermandad dio
por hecho. Entonces, bueno, pues ese es el tema, ¿no? Creo que... duele ¿no? a la gente y que está en el mundo cofrade, para el que no lo haya leído, hablaban de Moronquistán, ¿no? Sí, era el titular de prensa.
Y en la televisión del Ayuntamiento de San Juan de Arnalfarache también ponderaron el estreno de la Hermandad de Los Ángeles en esta retransmisión.
30 hermanos costaleros que portarán a esta dolorosa salida de las manos de Rafael Tinoco, también labrada en madera de cedro, un palio fabuloso, el que podemos ver de la Virgen de Los Ángeles.
Ciriazo también a la Levanta Show del palio de la Virgen del Rocío en la Campana. Suele ser un recurso un poco ya manido el tocar solo la parte del flautín de la marcha Rocío para después pegar una arrancada con el momento final de la composición. La marcha Rocío, que por cierto tampoco se ha escuchado este año, es magnífica y no merece ser mutilada para organizar estos números en el lugar más visible de toda la Semana Santa, como es la Plaza de la Campana.
Ahora rectificar, ¿eh? movida de menos a más cuando llegue el momento, ¿eh? ¡Venga de frente!
La marcha invitada es Salve Pastora de Triana. El pregonero de las glorias, Moisés Ruz, ha comunicado hoy al Consejo y a su hermandad que será la que suene en El Salvador el día 17, el viernes 17 de abril, como apertura del pregón que va a pronunciar el periodista. La marcha está compuesta por Manuel Jesús Navarro y suena así.
De paz en El Llamador.
Soy Víctor y soy del Beso de Judas.
Soy Micaela y soy de San Gonzalo.
Soy José Antonio y soy de La Esperanza de Triana.
Soy Andrés y soy de La Paz.
Soy Dori y soy de la Hermandad del Sol.
Hola, soy Álvaro y soy de La Esperanza.
Hola, soy Juan y soy del Valle.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Y en las noticias un par de cosas. El candidato a la Esperanza de Triana, Guillermo Revuelta, ha anunciado su propósito de establecer en la hermandad, de convocar un cabildo para establecer en la hermandad el voto por correo. La justificación es la cantidad de hermanos de la Esperanza que viven fuera de Sevilla y que también tiene derecho a decidir el futuro de la cofradía en cada una de las elecciones, en cada uno de los procesos electorales. Y en torno al bulo que hizo suyo el ministro de Transportes, Óscar Puente, nada menos que en la tribuna del Senado, aquello de que en Sevilla el PP estaba privatizando la Semana Santa, hoy el portavoz de esta formación política en el Ayuntamiento, Juan Bueno, ha respondido así.
Ni ahora ni nunca en su historia se ha privatizado el espacio público en la Semana Santa de Sevilla. La Semana Santa es de todos y el Partido Socialista lo que quiere es politizarla. Igualmente le pedimos al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, el señor Muñoz, que condene de inmediato las palabras del ministro y le exija a su compañero que le pida de inmediato perdón a los sevillanos y a todas las hermandades por mentir.
En Valladolid, ciudad de la que fue alcalde y es cofrade, según él mismo dice Óscar Puente, también se pagan sillas y tribunas para ver la procesión del Viernes Santo. También la pasada madrugada se produjeron dos hitos. Por primera vez desde que pasa por delante de la hermandad del Baratillo, el Gran Poder volvió al paso ante la representación de la hermandad del Miércoles Santo. Después, en el cruce de la Esperanza de Triana con el Gran Poder, en la esquina de la calle Santas Patronas, la Esperanza de Triana volvió el paso de palio ante la cruz de guía del Gran Poder. Son gestos de concordia después de madrugadas de tantas desavenencias entre las corporaciones.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar La Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo, un lugar para celebrar y disfrutar, un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Hoy este estudio se va a convertir en una especie de calle Castilla de la Semana Santa, porque hay dos cofrades que son de las dos hermandades de la calle Castilla, a los que van a conocer en los próximos minutos. El primero de ellos es Manuel Alés, el delegado, el teniente de alcalde delegado de Fiestas Mayores. ¿Cómo está, señor Alés? ¿Satisfecho por la Semana Santa? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, muy satisfecho como cofrade, por supuesto, y como delegado de Fiestas Mayores, sin duda, por el trabajo hecho, por el resultado, porque Sevilla ha disfrutado de una Semana Santa plena, segura y, desde luego, disfrutándola de principio a fin.
¿Usted va con una libreta en Semana Santa anotando pues las cosas que ve y que son mejorables o no?
Yo intento no coger el móvil y no apuntar mucho y ver, oír, porque realmente es donde uno se da cuenta de dónde está la realidad. Uh-huh. Y he visto muchas cosas que me han gustado, muchas cosas que vienen de un trabajo de mucho tiempo y otras cosas que mejorar, sin duda.
Uh-huh. Por ejemplo, en este último apartado, después iremos a la que le han gustado, ¿qué hay que mejorar?
Bueno, hay que mejorar sobre todo la pedagogía con muchas personas, en muchos lugares muy concretos y días muy concretos, de forma de ver la Semana Santa. Yo creo que los servicios públicos pues han estado donde tienen que estar y a la altura de las circunstancias, y cuando ha habido incidentes ahí hemos estado. Pero sin duda creo que nuestra responsabilidad es garantizar, aparte de la seguridad, también la movilidad de las personas, y ha habido momentos en los que ha sido muy complicado. Mejor que otros años, yo creo que estamos dando pasos muy interesantes, y tanto nosotros como Policía Nacional también, para mejorar esa movilidad. Y se está mejorando muchísimo, yo creo que se está mejorando bastante. Ya comenzamos con la eliminación de vallas, cada vez más vallas fuera de los cortejos, y ahora las pocas que hay, cada vez más cerca, evitando esa lejanía que de hace unos años.
Pero también esto es una cuestión de hacer pedagogía con las hermandades, el hecho de que se pongan cada vez más vallas, por ejemplo, para las salidas, ¿no? Hay hermandades que vayan metros, metros y metros para su comodidad, ¿no?, e incomodidad del público.
Bueno, si las hermandades lo hacen es porque consideran que es lo mejor para la salida de los cortejos. No es fácil montar una cofradía. Los que somos cofrades y hemos sido miembros de Junta de Gobierno, yo en mi caso, pues aparte de ser delegado de Fiestas Mayores, he sido miembro de Junta de Gobierno y también he sido diputado muchos años. Sacar una cofradía a la calle es muy difícil. El número de nazarenos cada vez es más complejo. No podemos tenerlo todo. Es decir, esto es la teoría del péndulo. Nosotros no podemos tener cada vez más nazarenos, intentar que eso también tenga una comodidad en las salidas y en las entradas. Pues evidentemente, en este caso el público es el sacrificado, pero entiendo que la cofradía, la hermandad, da prioridad a su cuerpo de nazareno, cosa que entiendo absolutamente lógica.
Esa teoría, además, que nos la apuntó una compañera, Carolina García, y que la hemos expuesto en Semana Santa, de que ya el público no se mueve, sino estamos en una Semana Santa de público estático. Usted lo ha constatado este año, gente que se lleva horas, horas y horas en un sitio. Incluso un compañero vio a gente que se llevaba a comer no solo bocadillos, sino una fiambrera con macarrones con tomate.
Bueno, yo no generalizaría. Es decir, no tiene nada que ver el Domingo de Ramos con la madrugada, el Lunes Santo con el Sábado Santo. Yo soy nazareno de Viernes Santo, como sabéis, Viernes Santo tarde. Estoy acostumbrado a un público que se acaba de levantar en muchos casos y que no tiene nada que ver. Yo solo he salido una vez en la madrugada de nazareno. Fue en el año 93 para dar un gusto a mi padre
en la esperanza de Triana.
Y yo allí ya vi gente sentada y aquello me pareció horroroso. Eso era años 90. Esas acampadas que yo vi en los años 90 son las que ahora también se replican. Se replican el Miércoles Santo en El Salvador, se replican el Lunes Santo en El Baratillo y en pocos sitios más.
Pero ahora hay más gente, ¿no?
Yo veo público siempre, y yo cuando salía con 18 y 19 años también tenía grandes bullas. Yo recuerdo grandes bullas al paso de Jesús Despojado por la calle Arfe, y yo esas bullas las sigo viendo. Yo sinceramente no he visto grandes cambios. Yo creo que ahora tiene mucho más altavoz, pero sinceramente hay cosas que se pueden mejorar. pero que al paso de los panaderos por El Salvador va a seguir habiendo bulla, eso es obvio. Que al paso de San Gonzalo por Adriano va a seguir habiendo bulla, eso es obvio. Vamos a tener que cambiar algo en esos momentos, en esos puntos muy concretos. Yo el Viernes Santo salí de Nazareno, como sabéis, y como además no oculto, de la calle Castilla y mi hermandad del Cachorro, yo no vi ninguna acampada. Yo no vi gente comiendo por la calle. Comiendo por la calle, sí, pero no haciendo esos campings, esos picnics de los que se están hablando. Yo sinceramente creo que son puntos muy concretos, en días muy concretos. Generalizar me parece injusto. Creo que la Semana Santa en un 80% ha sido impecable en cuanto al comportamiento del público. Creo que el público cada vez está más educado. Sí es cierto que hay momentos en los que ese obstaculizar el tránsito, pues tenemos nosotros también, hay una responsabilidad. Se está actuando, cosa que no se había hecho antes, sobre todo en los cruces con el tema de la sillita. A mí me preocupa más la gente sentada en el suelo durante horas. Creo que es una cultura que tenemos que ir cambiando. Pero bueno, que es algo que va, cuando quieres cambiar un hábito no es una cosa de un año para otro, vamos andando y es un camino largo. Yo creo que el público cada vez se porta mejor, creo, y de verdad que lo defiendo, que el cuerpo de Nazareno de las Hermandades cada vez está más formado. Creo que esos espectáculos que se veían de los nazarenos en los bares, esos nazarenos, yo he llegado incluso como diputado de tramo en los años 80 de sacar a nazarenos jugando a los futbolines en los bares, eso no existe ya. Sinceramente creo que el cuerpo de nazarenos tiene una formación increíble y una capacidad de sacrificio muy grande que creo que no se está valorando lo suficiente.
Todavía hay mucha gente que echa de menos a los nazarenos de Núñez de Herrera, que sí entraban en las tabernas en las mañanas del Viernes Santo, pues, o a comer o a desayunar en la Encarnación.
Pues ese romanticismo que ahora las redes sociales convertirían en algo absolutamente terrorífico, pues creo que hoy no se da. Yo creo que el que sabe nazareno sabe lo que está haciendo. Creo que las hermandades hacen un trabajo de formación increíble. Creo que se es muy injusto con la figura del nazareno, que, insisto, ha hecho un sacrificio, igual que las hermandades, están haciendo un sacrificio enorme, porque si a alguien está en el punto de mira los últimos años, son los nazarenos, de manera injusta. Yo, como cofrade, siempre he defendido la figura del nazareno. Como delegado de Fiestas Mayores, además, que no tengo nada que opinar. Yo solo creo que se hablaba del apocalipsis de los nazarenos y de los retrasos en la Semana Santa, evidentemente no se ha dado, salvo alguna situación muy concreta y creo que por circunstancias ajenas a las propias hermandades. Y lo que se ha demostrado es que las hermandades han decidido que no hay que recortar nazarenos, sino que hay que hacer un esfuerzo enorme. Ahora entramos en el debate si eso es digno o no es digno de un cortejo. Yo, sinceramente, ahí ese debate nosotros como ayuntamiento no vamos a entrar.
Claro, pero hay nazarenos que a lo mejor en una cofradía de 4.000 y pico, de 3.000 y pico, se ven obligados a hacer la estación de penitencia como si fueran beduinos de la cabalgata. Es decir, esto Julio Cuesta fue el que acuñó la expresión, con el cirio apoyado como bastón, ¿no?
Nadie les obliga a las hermandades. Las hermandades son las que tienen que decidir si quieren sacrificar esa comodidad de andar sin estar pegado al de adelante, o si prefieren que salgan sus hermanos con cierta antigüedad, que creo que es el único criterio que se pueda aplicar, el de la antigüedad a la hora de restringir. Yo desde luego creo sinceramente que vivimos en un momento de una maravillosa salud de las hermandades y cofradías de Sevilla, que eso es lo que hace que los hermanos se quieran revestir la túnica nazareno. No se nos olvide nunca que vamos con la cara tapada, que se puede, en otros eventos, se puede salir para presumir, se puede salir para fanfarronear en redes sociales, vamos con la cara tapada, andando 11, 12 horas sin comer, sin beber. Yo creo que hay que poner en valor la figura del nazareno y, por supuesto, el esfuerzo inmenso que han hecho las cofradías de Sevilla este año, que desde luego nosotros como ayuntamiento valoramos muchísimo.
Decíamos que esto era como una calle Castilla, porque está aquí el hermano mayor de la O, Javier Fernández, a quien también saludamos. Buenas noches, Javier.
¿Qué tal, Fran? Buenas noches.
Y como estaba sintiendo a todo lo que estaba diciendo Manolo Ale, que además de vecino de calle, fue, digamos, de la misma generación de los grupos jóvenes de Triana, ¿no?
Pues sí, tuvimos la suerte de... Bueno, tengo la suerte de conocer a Manolo de hace mucho tiempo. Y conocerlo de una manera personal y cercana. Y para mí, como cofrade, es una enorme satisfacción poder haberlo conocido, haber en los tiempos jóvenes, ya, desgraciadamente ya demasiado lejos en el tiempo. Pero lo que es verdad que si se fuera una amistad, no solamente con, bueno, lo comentamos antes a micrófono cerrado, también con otros cofrades de Triana, y concretamente, como hablamos de la calle Castilla, pues con cofrades con la queridísima hermandad del Cachorro, como es Marcos Talavera, José Luis Aldea, tu hermano mayor. Y ahí se empezó a fraguar una amistad que dio como consecuencia la primera caravana de Navidad que se sacó en Triana, y eso fue quizás un poquito el nexo de unión que nos mantuvo pues unidos hasta, pues para este cuenta, hasta hoy. Y hemos ido creciendo en nuestras responsabilidades, Manolo como cofrade y también al frente del gobierno de la ciudad, y en el caso pues de Marco Talavera coincidimos como periodista, con José Luis hemos coincidido en ambos casos, con José Luis y con Marco de como hermano mayor, y la verdad que es hermoso porque es toda una vida pues conservando una amistad que afortunadamente hemos podido llevar un poco al frente de nuestras gestiones, ¿no? Uh-huh. Y eso pues, la verdad, es un motivo de orgullo y de enorme satisfacción.
Cuando Javiera sentía en la defensa que estaba haciendo Manolo Álvarez del Nazareno, ¿también coincide?
Sí, necesariamente. Creo que en la Semana Santa de Sevilla, si hay una figura intocable, es el Nazareno. Nazareno es lo que le da sentido a todo lo demás. Por tanto, cada vez que hablemos de los nazarenos, de su presencia más o menos masiva dentro de los cortejos, tenemos que hacerlo con un tacto exquisito. Ellos son los que le dan sentido a la Semana Santa. Si no, no tendría sentido que los pasos saliesen a la calle. Muchas veces utilizamos un lenguaje equivocado acompañando a nuestros titulares. No son los titulares los que nos acompañan a nosotros. Las imágenes titulares no necesitan aceptación de penitencia. Simplemente históricamente nos acompañan. Los que hacen estación de penitencia son los nazarenos. Los que dan testimonio público de fe en una sociedad cada vez más alejada de la iglesia son los nazarenos. Los que hacen el gran esfuerzo de estar 9, 10, 11 horas con la cara tapada son los nazarenos y sin moverse de su sitio. Por tanto, yo este fenómeno de que hoy día efectivamente existe de una gran cantidad de nazarenos, igual que de muchos hermanos, que muchas personas que quieren formar parte de las hermandades, yo no lo considero un problema, yo lo considero una oportunidad. Es verdad que eso requiere después de imaginación y de tener que tomar una medida que tomar, porque hay una cuestión de, en el caso de la carrera oficial, de espacio-tiempo, no, eso es obvio, ¿no? Pero quizás a lo mejor compremos todo porque nos interesa el problema de la Semana Santa y el gran número de nazarenos, ¿no? El nazareno constriñe el espacio, pero después un segundo factor, que es el tiempo, que quizás ahí todavía no lo hemos tocado, y quizás a lo mejor, pues acelerando el paso de nuestros cortejos, pues facilitaríamos la estación de penitencia del nazareno, y en cierta medida también solventaríamos el problema que tenemos sobre la mesa.
Antes hemos hablado que los pasos iban siempre de frente, y que cada 15 minutos, 10 minutos sonaba una marcha. Ahora es a chicotá por, o a marcha por chicotá, ¿no?
Así. Uh-huh. Así es. Y eso, bueno, pues nos condiciona nuestro transitar, uh-huh, ya no solamente por la carrera oficial, sino desde que salimos, ¿no? Porque, bueno, esto al final son cuestión de moda. Uh-huh. Pero por eso yo siempre digo que hacer un espacio, una cuestión de dos partes, el espacio y el tiempo, quizás a lo mejor si precipitásemos un poco más, tampoco se trata de ir corriendo, ni yo no soy nadie para decirle cómo tienen que transitar los cortes de otras hermandades, Dios me libre de eso. Pero quizás a lo mejor también tendría un margen de mejora. Margen de mejora que iría a favor del nazareno y de la comodidad del que hace estación de penitencia, que, sí, perdona que insiste y me reitere, es el gran protagonista de la Semana Santa.
Hoy, hablando de una persona a la que he mencionado, el hermano mayor de Lao, a su homólogo del Cachorro, a José Luis Aldea, compartía o valoraba un artículo que ha sacado Javier Macías, magnífico, en el diario ABC, hablando del liderazgo de los hermanos mayores. Manolo.
Bueno, yo creo que ya no solamente la Semana Santa, sino en general estamos faltos de liderazgo, y que haya personas que sean capaces de con la enorme personalidad que tiene José Luis Aldea, o en este caso Javier Fernández, que me acompaña, pues ser capaces de tomar decisiones transformadoras y consolidarlas sin miedo a sus cabildos, sin miedo a la opinión pública, sin miedo a las redes sociales. Yo entiendo que es un ejercicio de coherencia, que es un rara avis, como decía Javier, y yo desde luego lo comparto totalmente, porque además sabéis la relación personal que tengo con José Luis, conozco su capacidad musical, y desde luego la belleza que ha ganado el Cristo de la Aspiración, el Cachorro en la calle con la banda de música de la Puebla, y con el repertorio musical que tiene, yo creo que no tiene precedente.
Uh-huh. Esto era Viernes Santo, antes de, en torno a las 7 de la tarde, cuando el Cachorro pasaba por la campana.
Vamos a regresar a la delantera del Cachorro del Cristo de la Expiración, que llega a la campana
Sí, mira.
Ahora mismo arriado el paso, ¿no, Fran?
Sí, está arriado. Estoy aquí con Ismael Vargas y con Fernando Blanco. ¿Por dónde se tira para el Coliseo? ¿Usted lo sabe?
Todos los caminos conducen a Roma.
¿Cómo venís, Fernando? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Disfrutando de este Viernes Santo espléndido que nos ha permitido Dios tener con este cielo azul. Que no nos recuerda ni siquiera a Roma, porque Roma al final no jugó una mala pasada. Pero este cielo azul nos está haciendo disfrutar de un Viernes Santo extraordinario.
Pero qué recuerdos, ¿no, Ismael, de aquel día, no? ¿Eh? ¿Qué recuerdos de aquel día?
Hombre, aquello fue una experiencia única. Yo creo que estamos tremendamente satisfechos de aquel día. Nos vamos, me riñe ya el fiscal.
Bueno, pues nos vamos, venga. Suerte, buena estación. Va a levantarse el paso del Cristo de la Expiración. Aquí el cachorro eterno, es lo que suena.
Gente, ¿cómo va?
Y la voz eterna también de Ismael, el capataz titular más veterano de Sevilla.
Vaya monumento de marcha, vamos a disfrutarla.
Viene picoteando delante del paso y no se asusta. Y se ha metido en la silla de Mari Carmen Martín, que suele traer mucha comida a los palcos, a la campana, quiero decir.
Sí, pues va buscando las galletas.
Toda la luz, todo el sol se va a hacer con el cachorro. Conforme se aproxima al palquillo, conforme se iguala con la calle Alfonso XII.
El color de los olivos del Aljarafe, que también se refleja en la piel del cachorro. Ese verde aceitunado, ¿eh?
Vamos.
Ese fue un momento, señor Alex, brillante de la Semana Santa, no solo por la música que sonó, sino porque el sol antes de despedirse, pues iluminó todo el cachorro.
Bueno, yo tuve la suerte de ir delante del Cristo, y yo cuando llego a la campana, cuando llego en general a la carrera oficial, me gusta recrearme en las miradas de las personas que están allí mirando al Cristo, y no suelo mirar atrás. La verdad es que es algo que hago de siempre, y estaba embobado mirando, y de repente miré hacia atrás y vi ese juego de luces en torno al Cristo, y sinceramente parecía algo sobrenatural. Esa música que sonaba en ese momento, esas luces en torno al crucificado de mi vida, realmente es algo inolvidable.
Uh-huh. Ocurrió la campana. Y ya por volver a asuntos más prosaicos, el bullómetro, es decir, la contabilización de la gente que había... ¿no le parece que el bullómetro ahí... digo yo que le ha faltado un poco de engrase, porque ha dado una cifra que a todos nos cuesta trabajo creérnosla. En la madrugada, a las 3 de la mañana, casi toda la población de Sevilla en torno a donde están las procesiones.
Bueno, hay una cuestión mucho más importante que ese dato. Ese dato marca picos. Picos que, bueno, son difíciles de comprender para los que no somos expertos en la materia tecnológica, pero sí es cierto que hay una sensación generalizada de que ha habido menos gente en la Semana Santa. Y esto me da a mí que pensar cuando tú ves los datos de TUSAM o ves los datos del metro y te das cuenta que ha sido la Semana Santa de más público de la última década. Yo entiendo que ese bullómetro, como lo habéis calificado vosotros, ha sido todo un éxito, pero por la realidad del uso de las personas con el móvil en la mano, viendo dónde podía ir y dónde no podía ir. A mí, yo lo tengo, por ejemplo, en mis hijos, que me llamaban y me decían, oye papá, aquí pone que esto está en rojo, vamos a la zona que está en verde. Nosotros hemos estado en muchos lugares viendo cofradías donde antes no se podía. Hemos estado viendo cofradías a unas horas de la noche, a partir de las 9 de la noche se veía perfectamente la Semana Santa. El dato del pico de personas yo creo que no es realmente el objetivo que tenía esos sensores. Esos sensores lo que tenían era la capacidad de darte información en tiempo real de dónde se podía ir
cada
y dónde no. Sí. Y eso se ha usado. Porque esa sensación de que había menos gente es porque realmente la gente ha estado más repartida y mejor repartida. Y eso creo... Sí, ese dato todavía no lo hemos podido valorar en el CECOP, pero sí estamos convencidos de que ha tenido mucho que ver la cantidad de visitas que ha tenido esa aplicación.
¿Ha tenido muchas?
Bueno, ha tenido muchas visitas. Todavía no tenemos el dato de las descargas, pero el Domingo de Ramos había cerca de 40.000 descargas, que nos parece un dato bastante importante. El número de personas que estaban pasando en cada sitio creo que es un dato... Que no es totalmente certero, porque realmente te cuantifica según los móviles y una persona ha podido pasar 10 veces por el mismo punto.
Claro.
Entonces, realmente lo que te marcaba era en tiempo real. Esa era una aplicación para valorar en tiempo real, no a posteriori.
Claro, a todo el mundo le extrañaba, ¿no? Que a las 3 de la mañana de la madrugada hubiera más gente que un domingo de
Ramos. El lunes santo, de hecho, fue el día que más público hubo según los datos de los transportes públicos.
Uh-huh. El lunes santo.
El lunes santo, sí.
El miércoles no le dio la sensación de que hubo un relevo de gente, que había menos gente de aquí y más gente que venía de fuera.
Más a partir del viernes lo vi yo más, sobre todo viernes y sábado santo, uh-huh. El sábado santo especialmente. El viernes santo yo quizás sea el viernes santo que más gente he visto en mi vida. La Plaza del Triunfo era increíble la cantidad de gente que había, la calle Arfe. Todo el entorno al Mirantajo, la calle Castilla, Reyes Católicos estaba hasta la pared, no podía andar nadie. Eso es un síntoma de que efectivamente hay mucho público de madrugada, pero que también el Viernes Santo tarde se ha convertido en una jornada a tener en cuenta en cuanto a público.
¿Ha podido escuchar a usted alguna vez la salida del Nazareno de la O?
La verdad es que no, la verdad es que no. Entrar sí, muchas veces.
Pues escúchalo.
¡Aló! ¡Vamos a echarle genio a la gente buena, eh! Todo muy despacito y pendiente de lo que se manda por fuera, ¿eh? Las llamadas quiero muy cortas. Y vamos a echarle genio a la gente buena, ¿eh? ¿Qué voy a llamar?
Llama cuando quieras, vamos, llama.
Todos por igual valiente. ¡Ahí está él!
El temblor en el suelo de los cuerpos colocándose justo en el instante antes de elevarse y cargar sobre la cervical.
Venga de frente, poco a poco. Muy despacito, ¿eh?
despacio todo, ¿eh? los dos costeros por parejo a ti.
Vámonos la trasera, poco.
Hay que salvar la parte más alta de la cruz al hombro.
Menos la izquierda, Aurelio,
vamos la trasera más a tierra.
Este es el derecho más a tierra,
Desde fuera, dos costaleros ayudando también a cargar.
Sí, a poco que conozcamos un poco la manera y la trayectoria de esta familia que ya va casi camino del siglo en la Hermandad de la O y lo ha superado dentro de la Semana Santa de Sevilla, pues sabe bien a la clara que esto es uno de su signos de identidad. Lo cierto de verdad es que para alguno que no entienda o no comprenda muy bien esta manera de mandar los pasos le puede suponer un poco de extrañeza, pero los que estamos acostumbrados ya desde pequeños vemos, y a la vista está, que los costaleros entienden perfectamente las órdenes. Son órdenes que parecen muchas veces contradictorias, pero no lo es, porque cada costalero, yo he tenido la suerte de ser costalero de los Arices, he tenido la suerte de comprobar que eso es así. Tú escuchas solamente el capataz, en este caso, si está en la delantera, el contraguía, que si está en un costero o en la parte de atrás, ¿no? Y es una sinfonía de voces. Voces, además, que no son nuevas. Son voces que han ido heredando tras generación. Y yo, que tengo cierta cercanía con la familia...
Bueno, su hijo es uno de ellos, ¿no?
Mi hijo es uno de ellos. Uh-huh. Y Ángela, la hija de Rafael Ariza, uh-huh, que en paz descanse, es mi mujer... yo, que he tenido la suerte de verlos crecer, esta última generación, esta quinta generación de los Ariza, la verdad es que es una verdadera gozada ver cómo desde pequeños, jugando en el salón de casa, en el caso de mi hijo Javier, que es el mayor de esta quinta generación, tuvo la suerte de conocer a su abuelo, y de cómo jugando pues aprenden cosas que hacía Rafael Ariza Aguirre pues hace un siglo, ¿no? y entre ellos las voces de mando.
Este año, hablando del Nazareno de la O, hemos descubierto que tiene un coletero, es decir, que tiene el pelo recogido en una especie de cola a la usanza hebrea, ¿no? ¿Cuál es esta historia? Desconocida para la mayoría.
Sí, yo primero quería daros la gracia, primero a Víctor, que fue el autor de la fotografía, Víctor Espinosa.
Aquí está.
Andrés
Cobo.
Bueno,
sí.
Bueno, pues en cualquier caso, aquí fuese él, sí, la persona que hizo ese descubrimiento, y por supuesto a ti también, por la sensibilidad de ponerlo en valor en los micrófonos del llamador durante la retransmisión del Viernes Santo. Pues sí, es una historia que es antigua porque son... esa coletero es como consecuencia de unos orificios que tenía originalmente la cabellera del señor. Son originales de Pedro Roldán, así se vio y quedó claro durante la restauración que en 1993 hizo el profesor don Francisco Arquillo al señor, que entonces pues durante la limpieza y movimientos previos sobre la imagen, pues vieron que ahí había dos orificios que estaban tapados. Seguramente fueron tapados durante la restauración de Castillo.
Después de la guerra.
Un poco siguiendo la secuencia fotográfica que hay en la hermandad. Sí, bueno, en la hermandad y públicamente, en redes sociales lo veis. La manera de que el cordón cae muy pegado al cuello del señor, pues se mantiene prácticamente hasta finales de los años 20, muy a principios de los 30. Después desaparece. Y es precisamente en esa restauración de 1993, la que hace don Francisco Arquillo, como decía, donde se liberan esos dos orificios. Y así se mantiene hasta 24 años después, en 2017. He tenido la oportunidad de documentarme en la que por vez primera, después de muchos años, se recupera esa fisonomía. Una imagen que además le da al señor una impronta mucho más realista, ¿no? Y la verdad es que, bueno, cuando lo hicimos un poquito con el temor de las primeras cosas, ¿no? Sabemos si eso se podía entender. Recuerdo en aquella ocasión la persona que estaba encargada de vestir el señor y el priostre de aquel entonces, pues tenían cierto temor de que aquello a lo mejor no se interpretara, como pasa muchas veces en las cofradías, no se supiese interpretar. Pero cuando fue esa sorpresa, cuando el señor estaba terminado de vestir, y en efecto, de las veces que se hace la fotografía, vimos cómo aquello parecía una cosa que no habíamos visto nunca. Y muchas veces, y mira que hemos visto veces al señor. Uh-huh. Y es ese pequeño coletero, una coleta, que parece la clásica coleta judía, que se recoge justo en el mechón de pelo que está en el centro de la cabellera, uh-huh, del señor.
también hay algunos San Juan, como el del Gran Poder, tiene los tirabuzones hebraicos, ¿no? Uh-huh. Como bien consta en el libro de los signos judíos de la pasión de Pablo Borrallo. Precioso el color de la túnica de este año, Javier.
Pues la verdad es que sí, es muy bonita. Una túnica que fue una donación de una hermana a la que le tengo muchísimo afecto, y ella tiene una gran devoción por Jesús Nazareno. Y bueno, pues este año pues el Señor ha salido así, y seguramente en otras ocasiones pues saldrá de otra manera, de otra
fisonomía. Con la túnica bordada, ¿no?
Con la túnica bordada.
¿Va a estar para el año que viene o no?
Si Dios quiere, sí. Sí, si Dios quiere, sí. Afortunadamente, los trabajos de ejecución que se están haciendo en el taller de Santa Bárbara van a muy buen ritmo. Se está haciendo un trabajo por parte de Joaquín excepcional, previo al trabajo de recuperación que hizo Javier Sánchez de los Reyes, la recuperación del dibujo y del diseño original de Manuel Beltrán. Y la verdad es que todo está yendo muy bien. También como que estamos pudiendo disfrutar del proceso, y que no es poca cosa. Algo tan añorado, año que llevamos casi un siglo esperando, pues si Dios quiere, para de cara a la Semana Santa de que viene, será una realidad material.
Pues eso esperamos. Y para terminar, Manuel, Javier, dos miembros de las Hermandades de la Calle de Castilla, fotografías, tres fotografías cada uno de lo que más os ha gustado del momento que más habéis disfrutado de la Semana Santa.
Para mí el Domingo de Ramos, la Hermandad de la Iniesta, de vuelta. Y el Viernes Santo, dos momentos. El paso del Santísimo Cristo de la Expiración por la puerta de la parroquia, para mí es un momento profundamente conmovedor, porque se testimonian muchas cosas. Se testimonia la historia de un barrio, el afecto de dos hermandades y de los hermanos que la forman. Y después, pues, si me permites, un poco barriendo para casa, la vuelta de la cofradía por la calle San Jorge.
Eso es maravilloso. Pues y Callao,
sí.
También.
Y Callao también, Callao. Sí. Entonces, la penumbra que se genera, la luz de los nazarenos reflejándose en el raso de los nazarenos, la verdad que te traslada una Semana Santa, pues, como es el
Y los recuerdos de la gente de antes, ¿no? Casa Cuesta, sí. El Bar Manolo, sí. La Peña Trianera, los Leones de Triana, ¿no? Manolo Ale.
Sí, hombre, claro, los Leones de los Carneados.
Uh-huh. Estaba allí. Sus tres estampas.
Bueno, yo he tenido muy poquitas ocasiones de tener momentos de intimidad con las imágenes, que son al final las que te llaman. Yo me quedo con la salida a la Virgen de los Dolores del Cerro, que para mí fue realmente un momento muy emocionante. Una señora mayor que yo no conocía de nada me cogió la mano, se me agarró fuerte, fuerte, y yo no podía parar de llorar. No me digáis por qué. El momento en el que yo iba delante del cachorro y mi hermano mayor se abrazó a Javier al lado mía, ese abrazo de la túnica negra y blanca y de la túnica de la O, maravillosa, esa personalidad de la calle
Morado
Castilla.
Romano, ¿no?
Esos dos, ese abrazo me lo llevo dentro porque fue absolutamente increíble, la verdad, fue algo maravilloso. Y la única vez que me he podido escapar solo a ver cofradía, me encontré con el Cristo del Calvario en la calle Zaragoza. Uf. Y estaba ese color azul indescriptible del amanecer, y yo me quedo con esa estampa para mí ha sido mi estampa personal. Me pude escapar de los parcos un momentito de la noche, que ya estaba empezando a hacer fría cuando pasó la Esperanza, y vi allí al Cristo del Calvario, me topé con él y le pedí muchas cosas y le di también gracias por otras.
Manuel Ale, el teniente de alcalde delegado de Fiestas Mayores, Javier Fernández, hermano mayor de la O, dos cofrades de la calle Castilla, hoy en el jueves de Pascua, aquí en El Llamador. Muchas gracias, y a preparar la Semana Santa del año que viene, que esto llega cuanto menos nos lo esperemos.
Muchas gracias a vosotros, gracias, por la labor que hacéis.
Gracias, Fran.
Desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Cuando todo va bien, se nota. En O2 sabemos que tu tiempo es lo más importante. Con nosotros todo está claro. Y solo estamos cuando realmente nos necesitas. Con O2,
respiras. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
El llamador. Canal Sur Radio.
Hoy es jueves de Pascua y aquí en El Llamador es habitual que, aunque no se hayan dado los premios de Mófilo, porque el jurado de la Fundación Machado todavía no se ha reunido, y yo creo que va para largo, nosotros sí damos los Filodemos, que Filodemo, que no Filomeno, son los de Mófilo al revés, es decir, los antipremios de la Semana Santa. Y lo vamos a dar nosotros, aquí la gente de la redacción del Llamador, Juanmi, Paco, Manolo Luna, porque se ha convertido también en una costumbre, ¿no?
Es una tradición ya.
Es una obra de arte, sí, permanente, ¿no?
Sí, una larga trayectoria.
Además, se observan durante la Semana Santa y se muescan, ¿no? Durante la Pascua, ¿eh?
Lo que pasa es que luego se nos olvida y tenemos que hacer brainstorming para intentar darlos, ¿eh? Porque
no pasa que acordaros de todas las cosas de la Semana Santa resulta casi imposible, porque aunque haya pasado hace solamente unos días, a uno le parece que han transcurrido años.
A mí me pasa, y de hecho me ha costado mucho conceder estos Filodemos, porque yo no me acuerdo de nada de lo que pasó hace la semana pasada. Es que se viven tantas cosas que claro que es imposible poder seleccionar.
Pues vamos a empezar con las propuestas, con las candidaturas a los Filodemos 2026. El primero es A una larga trayectoria. Empieza Paco Tamás.
Buenas noches, pues mi candidatura es para esas personas que no te dejan pasar por alguna acera, alguna calle, porque la calle es suya, porque ellos han decidido que ese tramo de la acera les pertenece, y yo lo siento mucho, pero por aquí no vas a pasar.
Los bloqueadores, ¿no?
Sí.
¿Os habéis topado con mucho?
Yo la verdad es que no, bueno, solo de seguridad privada, que me querían hasta escoltar como si fuese rey Juan Carlos, ¿eh? Para, sí, en la madrugada me pasó que me querían escoltar y digo, pero si voy ahí, usted me va a ver. No, es que te tengo que escoltar, y digo, bueno, pues váyame a escoltar.
Después te voy a decir cuál era. Porque había uno, era una esquina concreta, sí.
Los Donald Trump de la Semana Santa, podremos definirlos, ¿no? Que crean los muros para que no pase nada.
A los bloqueadores. Es el premio a la larga trayectoria que propone Paco Tamayo. La propuesta de Manolo Luna.
Este es un semáforo que ya viene de largo. Me acuerdo que hace años incluso se quejó el compañero Javier Coma. Es un semáforo en la Plaza Carmen Benítez, que a la entrada de San Roque ni lo tapan, ni lo apagan, por supuesto, ni nada. Entonces va cambiando e ilumina a los pasos y destroza... Destroza todo, vamos, destroza el momento de la entrada de San Roque. Ese, o sea, semáforo.
Que está parpadeando, ¿no?
Parpadeando, sí, constantemente, parpadeando. Este ya tiene sus añitos.
Venga, Juanmi.
Yo solo voy a dar a un artista de la saeta, que, bueno, todos los años lo escuchamos, tenemos el gusto. Este año le ha tocado a nuestro querido Paco Tamayo disfrutarlo. Lo hemos disfrutado muchas veces en la entrada del Beso de Judas, pero y se suele mover por esa zona de la calle Santiago, Ponce de León y tal. Es conocido popularmente como La Tolotiene, entonces para mí mi premio a la larga trayectoria es a él.
Porque es muy larga la trayectoria, ¿no?
Demasiado.
Sí, además, muy conocido.
En el premio a la trayectoria larga, ¿no?
Saetero, sí.
Tu propuesta es...
El saetero.
El saetero de la Soledad de San Santiago. Lorenzo.
No, del saetero de Santiago, de la Soledad de San Lorenzo, no. Pero
este año, que este año...
Que ha estado en la Soledad de San Lorenzo.
En mi última conexión de la Semana Santa, yo me despedí con él.
Claro. Yo creía que había sido en el Beso de Judas. Tendré que buscarla por YouTube,
sí,
hombre.
Sí. Bueno, venga, la mía. Yo lo siento, pero yo a la larga trayectoria, que me parece que es muy larga, es a la gaita del Centro Asturiano del sábado de pasado. Porque además ya se forma ahí, y lo digo con todo el cariño, pero no son cosas propias de la Semana Santa, son más de romería, que saquen a la Virgen de la de Covadonga, la Santiña. Una copia, digamos, mejorable, ¿no? Y que el gaitero esté ahí con Asturias Patria Querida, pues un día van a salir bailando muñeiras, ¿no? Como bueno, dijimos el otro día, los judíos del paso, la guardia judía del paso de
la gaita, de la Esperanza. La gaita la podrían aprovechar para alguna marcha, porque no es la primera ni no, la fíjate, última vez.
La guardia civil
que usa la Santa Espina era una marcha que se tocaba mucho con gaita antiguamente.
Entonces
la guardia civil traía gaita, ¿no? Y otra, bueno, no, la guardia civil únicamente. Pero bueno, esto de la Asturias patria querida.
Y además es que a los dos pasos, con uno puedes tener...
Bueno, uno, y hazlo en verano, en una convivencia, pero lo va a hacer el sábado de pasión.
Bueno, es su forma...
Vamos a votar, venga. Y aquí como en Eurovisión, no vale votar a la candidatura de hoy.
Paco Tamayo. Yo voy a votar a la Tolotiene porque lo he escuchado por primera vez este año y sinceramente me ganó.
El saetero, un voto. Luna.
Saetero.
Dos votos, pues ya ha ganado, ¿no?
Brian.
Yo también al saetero. Pues tres
yo
votos.
No voto
pues
porque...
Un filodemo a la larga trayectoria al querido saetero de la Soledad de San Lorenzo.
Y de muchas, de muchas.
Y de muchas, conocido como Tolotiene. Nos vamos ahora a una obra de arte permanente, es decir, a cosas que se mantienen en el tiempo. Empezamos por aquí.
Venga, vale. Empiezo yo, pues... Por desgracia se lo vamos a dar a las sillas de plástico que hemos visto durante este año de diverso pelaje, como ha contado Paco, ya algunas con sombrilla, lo siguiente no sé qué tendrá, el hueco para poner la bebida también, otro poco las papas fritas. Y además es curioso porque lo que me ha llamado más la atención es que me he encontrado gente yendo en la moto, iban dos personas, la parejita, y detrás el paquete llevaba las dos sillas, cargando, y digo, ole. Es que ellos van dispuestos solamente a besos, a sentarse. Y son gente de 30 años, porque yo puedo entender que una persona mayor de 60, 70 años, alguien con el pie roto, con... Vale, yo eso lo puedo comprender, y es más, sería el primero en darle una silla. Pero un chaval de 20 años, una persona de 40 años, claro. Es que de verdad, es que esa gente lo que no tienen es vergüenza.
Claro. Luna, ¿tu propuesta?
Yo mi propuesta a aquellos que van de reina por un día. Cuando le dan una varita o un palito en las cofradías, sí. Y además, verá, son comandantes en jefe, comandantes en jefe para todo el mundo.
Ah, muchos son los brazaletes, ¿no?
Que no son todos, ¿eh? Hay gente que entiende, colabora, pero, oye, en todas las hermandades hay uno...
Hay un tonto.
Que se lo cree, ¿verdad?
Sí.
Se lo cree. El problema es que se lo crea. En el momento en el que se lo cree...
Cuando le dicen, tú ponte en la puerta y que no entre nadie. Y no entra...
ni el hermano mayor, pero es que soy hermano mayor, me han dicho que no entrenan.
Para mí la obra permanente son esas bandas que intentan innovar y a las que le sale mal la jugada, por mucho que hayas practicado. Hay que escuchar marchas y no bandas sonoras como llevamos escuchando, yo creo que durante muchos años. Bueno, yo creo que
pero que se lo da al colectivo en
sí,
general.
Sí, se lo voy a dar al colectivo en general porque estamos en el mejor momento musical, pero también creo que en el peor momento de innovar muchas veces.
Pues yo el premio a una obra de arte permanente, porque me imagino que no lo hará solo por una vez, se la doy al monje alférez.
¡Hombre!
Al cura que iba con la cena, vestido de cura, es decir, con traje talar, pero con una gorra militar. Y después con el entorchado de medallas aquí sobre el pecho izquierdo. Me parece una imagen de anacrónica para la Semana Santa.
Lo de las medallas es que el problema es que hay mucha gente que se las pone, porque yo he
porque
visto...
Porque las compra.
Las compra, yo
en la Plaza del Pan.
Con toda la pechera llena de esto y no han hecho ni la mili. Claro, y entonces, claro. Y van para ciertas fiestas de postín y todo eso, y te ves la modelo. Y están copiando mucho, creo que están copiando mucho ese modelaje.
Venga, pues yo, Arcura de la Cena. Vamos a empezar la votación.
Yo me quedo con la Reina por un día de Luna.
Reina por un día de Luna. Tamayo.
Sin duda alguna, Reina por un día, porque no hay persona que me dé más coraje, creo yo.
Pues yo también voto a la Reina por un día, así que Luna, te lleva tú el gato al agua, campeón, premio Filodemo a una obra de arte permanente, porque se mantienen en el tiempo, a los que van con una vara y se creen los reyes del mar. Ahora vamos con la obra de arte efímera, que son cosas que pasan una vez y esperemos que no pasen más. Empiezas tú, Luna.
Yo con el... Espero que sea efímero, porque es el monumento del Jueves Santo en Unión Santorum, que hay uno que
pero
está...
si no lo han puesto, ¿no?
Bueno, sí se ha puesto un monumento del Jueves Santo, que ha sido sobre todo el sagrario que hizo Cayetano González al principio de los años 40, pero la Hermandad Sacramental tiene una estructura de monumento de Jueves Santo que este año se ha quedado guardada en un almacén por unas razones bastante extravagantes del párroco.
Venga, Tamayo.
El mío es al botellón de la misión, de la Hermandad de la Misión, en el entorno del Clarén. Eso me parece algo preocupante porque estamos hablando también de la juventud. Yo creo que se está viviendo el mejor momento de la juventud en torno a la Semana Santa. Y aquello me pareció muy preocupante porque en primera fila había gente más preocupada de cuántos hielos tenía su vaso que de ver y disfrutar de la gran cofradía que sale del Clarel Viernes de Dolores.
Ay, es verdad que la cofradía se interrumpió o venía desdibujada, estaba desdibujada por la cantidad de gente que había, ¿no? En ese momento del Viernes de Dolores.
Lo que pasa es que allí es verdad que hay mucha sitio donde se hospedan los estudiantes y que vienen de fuera, de Reinas Mercedes y estos sitios.
El barrio de Heliópolis, los Viernes de Dolores, ha sido un sitio muy agradable al que ir. Y a tomarse también
la misión
algo,
de pero... noche por su barrio es de las cosas más bonitas que hay.
Sí, pero que la gente también ha ido a tomarse lo que sea y con la mayor naturalidad del mundo, que no se han montado.
Sí, sí,
yo botellón.
Yo el primero he ido.
No, yo segundo.
O sea, que no lo vamos a esconder. Pero de ahí a que se monte un botellón prácticamente en la puerta del colegio, que obviamente no es culpa, no quiero que se malinterprete el mensaje, no es culpa ni de los estudiantes ni del colegio, faltaría más. Una grandísima hermandad a la misión. Pero creo que eso hay que controlarlo más.
Vamos, te digo una cosa. La misma mierda que dejaron esa gente, la dejan los abonados en la campana y todo.
No, y en la plaza del Salvador.
Y en el Salvador en todos lados.
Eso es increíble.
Que no estoy justificando, pero simplemente para que se vea, porque le dicen, es que hay que ver toda la suciedad que dejan. Bueno, que cuando cierren la silla hay que ver también lo que hay por allí tirado.
¿Tú?
Yo vengo a tirar más cosas al suelo también, algunas intentando lo que vayan al cielo. Este va para los chilladores de la campana, sobre todo cuando pasó la Virgen de la Esperanza de Triana por la calle O'Donnell, en esa pétala que ya no solo es una parte, sino ya son los barcones enfrentados y empiezan por ahí a tirar y empiezan a aprovechar para chillarle, gritarle. Esto en otros sitios está muy bien, en su barrio lo mismo, pues venga, te lo podemos comprar, pero ya hacerlo por todos lados, a la Esperanza de Triana, a la Trinidad... Lo escuché con la Virgen de Refugio. Yo es que he escuchado ya esto, yo creo que ya ha llegado...
La Trinidad en la entrada, ¿no?
La Trinidad en la entrada.
Sí, sí, sí. Pues mi propuesta de filodemo a una obra de arte efímera, porque esperemos que sea efímera, fue al momento en el que el duque de algo, el Cayetano Martínez de Irujo, Fitz James Stuart, hizo de capataz en en el paso del Señor de la Salud por el palacio, por la casa de las dueñas, ¿no?
La llamada, muy cortita. ¡Al cielo con él! ¡A pulso, hermano! ¡Perdón! ¡A pulso!
Él habla un poco como aquí, pero no tan exagerado, ¿no? Y porque, bueno, la llamada que fue recogida por, yo creo que la en Pasión en Sevilla y que después se difundió.
La nueva levantada.
La nueva levantada, sí, que mandó el paso al cielo, pero a pulso.
A pulso y al cielo.
Se vino arriba, sí. Se vino arriba, le faltó hacer la croqueta allí en medio porque fue una cosa...
Uf. Totalmente. En fin, circunstancias aparte. Vamos a votar. Tamayo.
Yo te lo doy a ti, Fran. La verdad
a
que
Cayetano.
A Cayetano.
Un demófilo Cayetano, venga.
Se lo doy a Cayetano, sin duda.
Luna. Cayetano. Al duque.
Al duque también, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues venga.
El duque, campeón.
El duque campeón de los efímeros, la reina por un día y reyes por un día de la obra de arte permanente y a la larga trayectoria a la saeta del amigo que le llaman Todo lo tiene. Pues con esto vamos a poner el punto y final, porque os reí tanto.
Si porque, pero me hace gracia que hablemos de eso aquí.
Oye, ¿habéis escuchado, habéis visto al nazareno, creo que es del Dulce Nombre, con el cirio en el brazo izquierdo y tocando la marcha Nude Day?
Ah, sí.
Es increíble.
¿Al tambor?
Llevando la palillera y el tambor, teniendo un cirio en la mano izquierda, es increíble.
Y luego dices tú que no quiere que limite a los nazarenos.
Que nombre, que no.
Mis 10 es a esa persona, soy fan.
Mañana rematamos Viernes de Pascua, esta serie de programas del Llamador. Amigos, les esperamos a las 11. Estuvo en la realización Manu Japón. Buenas noches.